Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico con la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Hoy nuestro tema es un tema de mucha importancia a nivel del mundo, que es lo que llama el síndrome post-COVID. Es decir, son los síntomas, inclusive trastornos importantes, que algunos pacientes, no digamos todos, producen después de que tienen esta terrible enfermedad. Es decir, problemas del sistema nervioso, problemas cardiovasculares, problemas del olfato y el gusto, de cosas que muchas veces se reconstruyen y se mejoran casi espontáneamente, pero otros quedan con bastantes secuelas. Ahora tenemos un invitado especial, que es el doctor Jairo Morantes. El doctor Morantes es un médico internista de la Universidad Nacional, fuera de eso es epidemiólogo también, y trabaja en nuestro hospital universitario de la Universidad Nacional, Hospital Universitario Nacional, que es el jefe de prestación de servicios hospitalarios. Doctor Morantes, bienvenido al programa de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias, Enrique. Saludos a todos nuestros oyentes.
Bueno, doctor Morantes, vamos a empezar a que nos cuente un poquito, usted que es el experto, ¿en qué consiste esto del síndrome post-COVID y por qué se produce?
Siempre que se habla del COVID, lo primero que se piensa es en los pulmones y en cuánto afecta a los pulmones, que es una de las principales complicaciones o de algunas principales síntomas que se presentan. Sin embargo, la infección por el virus no solo afecta a los pulmones, sino también afecta a otros órganos como el corazón, el cerebro, la parte renal, el sistema sanguíneo, muchos otros. Entonces, cuando se tratan estos pacientes, incluso también con afectaciones pulmonares, como usted lo comenta, muchos de ellos se recuperan, sin embargo, un 10 a incluso un 30% persisten con los síntomas. Hay que diferenciar si estos síntomas se presentan derivados de la misma infección por la inflamación de la infección, que sean síntomas de complicaciones, por ejemplo, el que durante la infección o la hospitalización presenta una lesión, una afectación de los riñones y sigue con la afectación de los riñones, o si son complicaciones derivadas de la hospitalización. Pacientes con estancias o prolongados en unidades de cuidados intensivos, en hospitalización en general, pueden presentar unas complicaciones derivadas de eso en cualquier enfermedad, como son malestares osteomusculares, también algunas debilidad, cansancio o fatiga. Entonces, cuando hablamos del post-COVID, es cuando estos síntomas persisten más allá de lo que se espera se presenten estos síntomas. Es usualmente esta síndrome utilizamos la que acogemos como escuela y en el país es la generada, las recomendaciones de la Sociedad Colombiana de la Sesión Colombiana de Infectología, y es donde se comenta que el COVID agudo, que es cuando estos síntomas están hasta 4 semanas, hablamos de COVID sintomático en curso, o lo que alguno llama subagudo, que es cuando estos síntomas persisten entre la semana 4 y la semana 12. Y hablamos del síndrome post-COVID cuando estos persisten más allá de 3 meses. Entonces, el síndrome post-COVID es cuando estos síntomas que se encuentran posterior al COVID han persistido por más de 12 semanas y estos no se atribuyen a alguna otra causa. Ese es principalmente lo que se refiere al síndrome post-COVID.
¿Qué factores de riesgo existe, doctor Morantes, para que la gente haga el síndrome post-COVID? Porque todos los pacientes no lo hacen. ¿Por qué hay algunos que lo hacen y otros que no lo hacen?
En general, lo que se asocia es a pacientes que presentaron enfermedad grave, que estuvo en UCI, pacientes con estancias prolongadas. Sin embargo, también se ha observado que a mayor edad es mayor el riesgo que se presente este síndrome. También cuando se asocia a comorbilidades, es decir, a otras enfermedades asociadas, principalmente diabetes, hipertensión arterial, algún problema neurológico, y o cuando pacientes presentan más de 5 síntomas durante la primera semana. Eso es lo que se ha visto como en algunos estudios, pacientes que desde el principio presentan varios síntomas, pueden generar persistencia de estos síntomas aún después de 12 semanas de haberse instaurado estos síntomas. Otro que nos puede predecir o que nos puede inferir que el paciente va a presentar el síndrome post-COVID es que presente un compromiso pulmonar mayor al 50%. Pero en general todo esto lo que se asocia es a una mayor probabilidad de enfermedad grave y de una mayor estancia hospitalaria. Es importante además mencionar que estos pacientes, como lo comentaba, de los pacientes que presentan COVID, en un 10 o un 30% pueden presentar este síndrome. Sin embargo, cuando el paciente está en UCI y se evalúa este síndrome en esos pacientes que quedaron en estancia prolongada, este se puede presentar hasta un 85%. De estos, el 15% en algún momento requieren alguna rehospitalización. Entonces, como les comentaba, en conclusión, a mayor gravedad o necesidad de UCI con estancias prolongadas, mayor edad, mayor comorbilidades y mayor síntomas pueden generar que se desarrolle este síndrome.
Y los pacientes, usted decía que los pacientes que presentan más de 5 síntomas al inicio de la patología de la enfermedad.
Sí, digamos que presenten desde el principio dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, alteraciones del olfato, que además presenten ahogo. Estos pacientes que debutan con varios síntomas, puede quedar con algunos de estos síntomas y estos síntomas pueden persistir. En general, los que más se presentan es el cansancio, es como de los que más se pueden presentar.
Y con mucha dinamia, dolores musculares, dolores articulares y esas cosas.
Exactamente, en el 70% pueden presentar fatiga, astenia, dinamia, también el dolor de cabeza se puede presentar en una importante proporción. Y algo otro que no se puede olvidar, pero que también es muy muy importante, es la parte psiquiátrica, que puede generar ansiedad, que se presenta en casi el 40% de las personas. Depresión también se presenta, porque dado el contexto que se le da, que tiene este COVID de mayor riesgo de complicaciones, de trombos, en general, siempre apenas se genera el diagnóstico, la persona genera ansiedad, siempre hay preocupación de qué va a pasar, de si contagió a alguien. Esto genera siempre un compromiso que puede durar, como les comento, hasta 12 semanas después.
12 semanas son 4 meses, 4 por 3, 12. Es bastante tiempo, definitivamente.
Sí, sí. Es importante. En general, los síntomas se resuelven en las primeras 2 semanas del diagnóstico, de que se inician los síntomas. Una vez, en su gran mayoría, el 80% se resuelven en esta parte. El otro 20-25% se resuelven después de las 2 semanas. En esto, durante la tercera semana, ya se resuelven un poco más de un 20%. En general, quedan como un 5%, ya que quedan hasta más de 3 meses, por ahí, 3 o 4 meses.
¿Y qué porcentaje de los pacientes que tienen el COVID se recuperan completamente cuando salen de la unidad de cuidado intensivo? Porque la gente le tiene mucho temor de ir a la unidad de cuidado intensivo, especialmente que lo intuben. Porque dice, si me intuban, eso es como signo de muerte, entonces ya me voy a morir. ¿Eso es verdad o no es tan cierto?
Bueno, en general la mortalidad por COVID, que está cercana al 3% en la población en general, aumenta en el paciente intrahospitalizado, pero no es derivado de la hospitalización, sino de la gravedad de la sintomatología que lo llevó a hospitalizarse. Y lo mismo hacia la unidad de cuidados intensivos. Son pacientes con mayor gravedad, inminencia de muerte, entonces tienen un mayor riesgo de fallecimiento, pero no derivado de las intervenciones, sino más de la gravedad de la complicación pulmonar y de estos otros órganos de las que ya mencionamos. Es acá donde el paciente que egresa de UCI, entonces depende más o menos de en qué momento se hace el corte. Del paciente que apenas sale de UCI a unidad de hospitalización, en general, el 85% presentan algún síntoma de esto, de malestar general, todavía disnea, todavía presentan muchas dificultades como en general, y por eso tempranamente, con el fin de evitar también el síndrome post-COVID y evitar las complicaciones, se debe hacer un manejo interdisciplinario desde el primer momento que ingresa el paciente y además enfocado en la rehabilitación que permita evitar esa progresión o esa cronicidad de los síntomas. Entonces, si hacemos el corte intrahospitalariamente, un 85% que persisten con síntomas, con malestar, pero cuando ya este paciente que sale de U, que estuvo en UCI, estuvo en hospitalización, llegue a la casa, ese paciente un 30-50% quedan como con alguna dificultad. Es por eso que cuando sale el paciente de la hospitalización no significa que el proceso ha terminado. El proceso intrahospitalario ya se terminó, pero el proceso de tratamiento del paciente, de rehabilitación, continúa. Y es ahí donde la importancia del manejo interdisciplinario, como lo comentaba, de la rehabilitación, que incluso la Universidad Nacional tiene el programa de telerehabilitación en esos pacientes post-COVID para retomar e reintroducir el paciente en su vida diaria. Entonces, principalmente es eso.
¿Y es el 85%, doctor Romances?
En los pacientes de UCI de manera intrahospitalaria que pasan a hospitalización es alto, derivado de toda esta inflamación altísimo. Y que se presenta.
Claro, es altísimo el porcentaje.
Sí, con el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, como les comentaba, después de las 2 semanas, de la tercera semana, de la cuarta semana, se va reduciendo, se van recuperando. Al final quedan como un 10% o un 6% que sí quedan con algún síntoma en general.
Bueno, hablemos un poquito, saliéndonos un poquito del tema, pero dentro del mismo contexto, lo de las vacunas. ¿Qué porcentaje de pacientes vacunados ven ustedes ahora en cuidado intensivo? Porque se dicen que si uno está vacunado, digamos, se puede tener, digamos, la ventaja, si utiliza ese término, de que no va a ir a cuidado intensivo y no va a ser un COVID grave. Pero también uno ve en la prensa, en las noticias y cerca de familiares y amigos, muchos que han tenido las dos vacunas están vacunados y sin embargo hacen el COVID y muchos fallecen. Cuéntenos un poquito sobre eso, porque ese es uno de los temores que existe a la gente a no vacunarse.
Sí, entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Con la terminada las tres primeras fases o tres primeras priorizaciones del gobierno, que son pacientes de mayor edad, pacientes con comorbilidades, lo que pudimos observar es un cambio en la población que estaba hospitalizada, ya era población más joven. Entonces, lo principal que vimos es que se redujo la población mayor de edad y para la población con mayores comorbilidades y empezaron a ser hospitalizados poblaciones jóvenes. ¿Qué es importante con esta población joven? Uno, genera menos síntomas. Los jóvenes presentan menos síntomas, lo que hacen que no lo sospechen que tienen COVID y pues deambulan más. Entonces, hay mayor contagio. Entonces, y consultan tarde, pues, porque como le comento, no son los síntomas clásicos, generan menos síntomas. Y el paciente entonces se hospitaliza. Para responder la pregunta, entonces, nosotros hemos hecho un seguimiento desde que se hizo esta vacunación y lo que vemos es que de todos los pacientes que han estado en unidad de cuidados intensivos, que durante los últimos 2-3 meses, teniendo en cuenta que nosotros teníamos casi de 50-70 pacientes hospitalizados por COVID diarios, vemos 2 o 3 pacientes que tenían el esquema de vacunación completo. En conclusión, lo que hemos observado es que en general se sigue hospitalizando en mayor medida y con mayor frecuencia pacientes no vacunados que los vacunados. ¿Y qué hemos visto en los vacunados? Que el contagio se pudo haber presentado en los primeros 15 días después de la segunda dosis. Y es aquí importante a no bajar la guardia una vez nos vacunemos. Tenemos la falsa sensación que hoy me pongo la dosis de la vacuna, ya desde hoy puedo quitarme el tapabocas, puedo hacer reuniones, y esa es una falsa seguridad, porque la vacuna protege después de 2 semanas de aplicada la segunda dosis. Entonces uno puede adquirir la infección en esos 14 días, y si uno suma los 14 días de incubación del virus, resulta un mes. Entonces uno puede desarrollar la enfermedad un mes por contagiarse en el periodo en el que la vacuna aún no generaba la protección. En conclusión, ya vemos más jóvenes, digamos, mayor protección en los adultos mayores, lo que lleva a que la población sea joven, la actual, en este último pico. Y segundo, la población vacunada sigue siendo muy protegida con respecto a la población no vacunada. Y lo otro es que los vacunados, cuando se hospitalizan, no se complican, no pasan a UCI, no hay fallecimiento hasta el momento, pues, en pacientes vacunados, entonces acá en el hospital. Entonces, sí es marcada la el efecto que ha generado la vacunación sobre la pandemia, sobre todo en el comportamiento de la hospitalización y el ingreso a UCI.
¿Pero no será, doctor Morantes, que los pacientes mayores tienen más cuidado y son más precavidos y se protegen más que los pacientes jóvenes?
Sí, claro. Eso también suma el hecho que el paciente mayor y sobre todo hay mayor prevalencia de enfermedades, de comorbilidades, de presión arterial, diabetes en general, se cuidan más, se protegen más, también limitan más la movilidad, ¿no? Pues no, de 80 años usualmente no está todo el día pues caminando en la calle yendo a hacer algún trámite o algo. Entonces, que sí es mayor en la población joven. Entonces todo esto suma adicionalmente. En conclusión, las medidas de autocuidado más la vacunación previenen estas complicaciones en general.
Doctor Morantes, si hay estudios que nos cuenten, ¿los tendremos que poner una tercera vacuna, los que ya nos pusimos las dos?
Bueno, es una pregunta muy importante y que en estos días ha tomado mayor relevancia. En general, si sacamos cuenta, los estudios de los primeros pacientes que se vacunaron empezaron a mediados de julio del año pasado, como un promedio, que fue cuando empezó la fase 3 de los estudios. Y fue cuando se avisaron que ya se estaba una vacuna en las últimas fases. Esos pacientes que recibieron las primeras dosis de vacuna, lo que se ha visto es que a un año, entonces eso cada tres meses están generando un reporte de cómo van los niveles de anticuerpos en esos pacientes. De los últimos reportes que se recibió es que aún un año después, pasando julio, un año después de esta aplicación, persisten niveles adecuados de anticuerpos en sangre que generan protección. En conclusión, lo que se dice es que hasta el momento la protección dura un año, hasta el momento, porque es lo que hasta el momento se ha visto, porque no existe paciente vacunado de dos años atrás porque no estaba esta vacuna. Algunos reportes lo que ha mostrado es que después del año o incluso de los 10 meses puede haber un descenso de hasta un 6% en los niveles de estos anticuerpos. Es de ahí en donde algunos gobiernos han considerado que se debe iniciar una tercera dosis, o algunas farmacéuticas han iniciado, consideran una tercera dosis. Sin embargo, hasta el momento no, digamos, la evidencia actual no es clara, o pues no hay una evidencia fuerte que diga que se necesite la tercera dosis. Puede haber algo de razones políticas, razones económicas, razones de salud pública, múltiples razones que pueden influenciar en esta decisión de una tercera dosis, pero hasta el momento no. Y la pregunta es si esta tercera dosis además está solicitando para cubrir el virus de la variante Delta, que es lo otro que se ha discutido. Entonces, todas estas vacunas disponibles en Colombia tienen una buena efectividad contra la variante Delta. Aunque sí disminuye modestamente la protección, esta sigue siendo muy importante. Por ejemplo, del 94% pasan a 90%, no es mayor el cambio. Y por eso, al momento, con el esquema que existe de dos dosis para algunas vacunas y una con una dosis, estos esquemas todos protegen contra la variante Delta, y hasta el momento no se requiere una tercera dosis. Hay algo de incertidumbre con respecto a la Sinovac, que lo que han mostrado algunos estudios preliminares es que la protección cae a cercano al 60%, y es esta la que sí genera como una mayor favorabilidad con respecto a que se requiera una tercera dosis de refuerzo. Igual en general así funcionan las vacunas, es decir, si pensamos en las vacunas como los antivirus del computador, cada cierto tiempo tenemos que actualizarlo para que siga siendo muy efectiva la vacuna, el antivirus, y evite pues dañar el equipo. Eso nos pasa también en las vacunas. A veces algunas vacunas requieren actualización de esa para poder generar mayor protección contra algunas variantes. Sin embargo, insisto, hoy no hay una evidencia contundente fuerte a favor que indique una tercera dosis en los esquemas de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca o de Janssen. para una segunda dosis en Janssen.
Doctor Morantes, ¿qué anticuerpos se daría a la persona si quiere saber si está protegido? ¿Son anticuerpos antiespillos que llaman, anti-spike, o son anticuerpos corrientes, digamos, contra el virus? ¿Cómo es la cosa?
En general, lo que se mide es el anticuerpo contra la espiga, que son esas punticas que tiene el virus y es lo que le ha dado el nombre del corona, parece una corona, del coronavirus. Anticuerpos que van dirigidos contra esto, y siempre el sistema de defensa del cuerpo tiene como dos grandes defensas, las N, que son las iniciales, y las G, que son las de segundo, y que son las que generan la defensa de por vida, por así entenderlo. Entonces, usualmente la G es la que nos indica que hay un nivel de protección. Sin embargo, ¿qué es lo que está en discusión? Que no sabemos si realmente cuál es el nivel adecuado que se requiera para una protección. Por ejemplo, la hepatitis B. Si uno se mide anticuerpos de la hepatitis B por encima de 10, es que se considera que está a nivel de protección, aunque pues se prefiere mucho más alto, 100 o 1000. Hay otras que solo con el hecho de ser positivo ya genera protección. Entonces, ¿qué es lo que se está analizando en en los distintos estudios? Si hay un nivel adecuado que permita protección, o con cualquier nivel ya hay protección. En conclusión, medir los anticuerpos no trae un beneficio adecuado para la persona, porque primero, si sale positivo, puede tener la falsa sensación de seguridad, porque como digo, no se sabe si se requiere algún nivel por encima, un nivel mínimo que genere protección. Y segundo, si sale negativo, cree que no se le ha vacunado, se siente que no tiene protección, e incluso lo puede inducir a buscar otra vacuna o aplicarse otro esquema de vacunación, que no es lo adecuado.
Pero sería mejor medirse los anticuerpos antiespiga, que son los que son de verdad que pueden estar actuando, ¿o no?
En general, sí, contra anticuerpos, y sería cuantitativo, es decir, que no hay que dar un valor más que cualitativo, que decir positivo o negativo.
¿Cuáles serían las recomendaciones ya al final de nuestro programa, doctor Morantes, que le daría a nuestra audiencia en relación con la vacunación primero y después con la posibilidad de no ir a tener este síndrome de post-COVID, que es muy grave, y hay gente que definitivamente queda con lesiones que muchas veces son inclusive permanentes?
Sí, entonces lo primero es, y siempre lo hemos repetido, y es lo que ha mostrado mayor protección contra las distintas variantes y contra los otros virus, es mantener las medidas de autocuidado: el tapabocas, lavado de manos, distanciamiento, evitar aglomeraciones, lugares ventilados. Y lo segundo, la vacuna. No existe vacuna mala. La única vacuna mala es la que no se aplica. A diferencia de otras enfermedades, que uno nunca preguntó ni la marca ni el nivel de protección, esta parece que no hemos dejado diferenciar mucho, porque qué marca, que si esta es la china, que si no. O todas las vacunas protegen, y protegen también contra la variante. Entonces, autocuidado y vacunación para evitar no solo que nosotros nos contagiemos, sino que además evitar contagiar a los demás. Y también hacemos como una protección colectiva al proteger a las personas que no están vacunadas. Y para el desarrollo de este síndrome post-COVID, entonces, siempre ante signos de alarma como fiebre, ahogo, malestar general que persista por más de 48 horas, que no resuelva con medicamentos, es bueno consultar tempranamente. Todo el sistema hospitalario está a la disposición y está siempre propuesto a mejorar la salud del paciente. Evitar no ir al hospital por el temor a que lo van a considerar COVID, a que el temor de que allá lo van a complicar, no. Siempre todo el personal de la salud está dispuesto a ayudar. Por lo tanto, consulte ante cualquier signo de alarma. Esas son las recomendaciones en general.
Doctor Morantes, mil gracias. Estamos con el doctor Jairo Morantes, que es un médico internista y es un profesor de nuestra Facultad de Medicina, hablando sobre el síndrome post-COVID. Doctor Morantes, mil gracias por estar en el programa de la radio, una emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
No, muchas gracias a usted, muchas gracias por este espacio.
Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quienes habló, Enrique Ardila. Así terminamos nuestro programa Diagnóstico del día de hoy. Les agradecemos mucho su atención. Les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
diagnóstico. Promover y prevenir en salud.